Ya está aquí, fiel a la cita, Argimiro Aguilar, nuestro joyero de confianza, ahí desde la calle Colón número 41, para contarnos, bueno, pues cantidad de cosas que antes de esta sección desconocíamos sobre el mundo de las joyas y que son realmente interesantes, desde la composición de algunos metales hasta los nombres de algunas piezas que, bueno, que están ahora también incorporándose al mundo de la joyería. Argimiro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Muy bien, fiel a cada martes, como siempre aquí me tienes para hablar.
Es un placer.
Para hablar siempre de los temas que me propones, que cada vez me los propones más difíciles.
No, al revés, al revés. Yo sabes lo que yo aprendo de... Ahora vi un escaparate de joyería y ya me fijo hasta en las piedrecitas. Digo, ¿eso será lo que me dijo el otro día mi Argimiro?
Una alejandrita.
O una piedra lunar.
Una
turmalina, no
muy
sé
bien,
qué.
Muy bien.
Un zafiro de varios colores.
¿No? Zafiro rosa, zafiro verde.
Me fijo, no te creas. Bueno, hoy vamos a hablar de algo mucho más cotidiano. Y es que es verdad que la gente, bueno, pues hace una inversión en comprarse una joya para tener un recuerdo, algo que dure para siempre o para conmemorar cualquier tipo de acontecimiento, y luego a lo mejor no las cuidamos como debemos. Es verdad que las joyas no son para tenerlas guardadas, hay que lucirlas, pero ojo que en verano hay que tener cuidado especial porque no deja de ser piezas delicadas, ¿no?
Correcto, así es. Las piezas en verano sufren mucho más y sobre todo porque, primero, te lavas mucho más. Al lavarte más siempre te puede saltar jabón.
Claro.
O te metes, ¿cuántas veces he visto yo señoras meterse en la piscina con las perlas? Que el mayor enemigo del mundo de las perlas es el cloro y es la piscina, ¿vale? Porque lleva productos químicos. Y se meten y después cuando pasa verano, te dicen, mira, es que no sé qué le pasa a las perlas. Y tú las coges y de broma, pero dices, si es que todavía huelen a cloro. Y es porque se han metido en la piscina, no le dan, uy, como es agua dulce. Dices, no, señora,
bueno,
es
claro, la perla en particular es algo muy, muy, muy delicado, entiendo, ¿no?
Claro,
se genera ahí en el mar, ¿no?
Es
una
poroso,
cobertura. Claro.
Correcto, es muy poroso. La perla lo que hace es, le entra una inclusión a la ostra y lo que hace es con su baba empieza a darle vueltas a ese cuerpo extraño que ha entrado y lo que hace es crear esa perla, ¿vale? De ahí viene el oriente de la perla, que es el nácar, ¿vale?
Uh-huh.
Y es lo mismo que tienen las ostras en la parte de dentro, si te fijas, es igual de brillante que esa perla que produce cuando les entra una inclusión, ya sea artificial, una bolita de resina que le mete el hombre o un trocito de concha que se le ha metido filtrando o intentando comer plancton del agua.
O arena, ¿no?
O arena o un granito de arena, muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí es cuando se meten en el agua y cuando el cloro las acaba dañando y acaban el verano opacas, sin brillo, sin oriente.
Feas.
Y parece que están muertas.
¿Y se puede recuperar?
Sí, señor.
Ah, qué susto.
Se puede recuperar. Siempre cuento una anécdota. No sé qué haría aquella clienta que me trajo un collar de perlas australianas de aquel entonces de 4 millones de pesetas, de 24.000 euros de hoy por hoy.
Sí,
¿vale?
Sí.
Y me la trajo totalmente mortecina y le pregunté, digo, ¿pero y qué ha pasado? Me dice, Nochevieja, se me acabó quedando el collar dentro de una copa de champán.
¡Ostras! Aquella tontería que hacemos a veces en Nochevieja de meter algo de oro, un
Correcto.
Collar, un no sé qué, una perra, una joya, ¿no?
Correcto. Pues aquella, no sé cómo acabaría la noche, ¿vale? Que metió el collar entero. Y se le quedó, y a la mañana siguiente, mortecino, pero muerto.
El alcohol,
opaco,
había opaco
100%, porque encima las burbujas del champán, como la perla es muy porosa, le atacaron y lo dejó totalmente mortecino. Pero ahora viene la buena noticia. Se puede limpiar, hay productos para limpiar, productos de joyero para limpiar las perlas y sobre todo si tienes un muy buen pulidor o pulidora, una persona que se dedica como profesión a pulir las piezas, te las puede sacar
recuperar
a la luz otra vez.
Me imagino que se puede hacer igual con las perlas que con algún otro tipo de joya o de piedra, ¿no? que tengamos engastada en una...
Por supuesto.
Collar o anillo, lo que sea,
por supuesto.
Que también en la piscina o con los productos de la piel, ¿no? Me refiero,
claro.
a veces las cremas hidratantes,
por supuesto.
O los protectores solares también pueden estropearlas,
así.
¿No?
Incluso hay gente que se mete en el mar, ahora vamos a hablar del mar, que se mete en el mar con los collares o con anillos de brillante y los ves buscando tellinas que dice, pero vamos a ver, alma de cántaro, pero ¿cómo se puede buscar tellina? Este domingo, sin ir más lejos, en el mar en Blau, una señora delante de mí, yo me mordí la lengua y no le dije nada, con una alianza completa de brillantes y buscándote llena. Y decía, yeah, para 5 o 10 o 20 euros que te vas a ahorrar por las tallinas, lo que te vas a gastar, porque al final no nos engañemos, cuando tú sales, por mucho que te duches con agua dulce, quieras o no quieras, ese agua dulce no penetra dentro de esa alianza completa de brillantes, yeah, o dentro de ese solitario. Sí. Se te acaban quedando opaco, además el agua del mar puede atacarle al rodio y al final se acaban quedando feas. ¿Por qué? Pues porque no nos engañemos, porque lo que está claro es que el agua del mar no es un buen socio para las joyas, ni para el oro, ni para nada. Sin embargo,
para las perlas,
perlas,
sí, eso te iba a decir.
Muy bien, muy bien.
La perla está en su salsa, ¿no?
En su hábitat natural. De hecho, mi mujer el sábado se metió con unos brillantes y le dije, ¿pero qué haces con los brillantes metiéndote dentro del agua del mar? Me dijo, uy, Gordi, como son piedras. Le dije, ya, pero el agua del mar, el salitre, sí, le acaba atacando, lógicamente, al rodio. ¿Por qué? Pues porque el oro blanco va aleado con paladio y después siempre lleva un baño de rodio. Todo lo que sea, porque además después te vas a duchar o te vas a lavar o te vas a enjabonar y todo eso le acaba atacando. Sin embargo, al día siguiente, ¿vale?, se metió con las perlas australianas, le dije, ¿ves? Muy bien.
Sin
eso,
pegues.
Ahí eso no, está en su hábitat natural no, y no le pasa ni media.
No hay problema, ¿no? Claro, luego no. Se limpia un poquito y ya está. ¿No?
Nada.
No,
lo único que historia, no tienes, ¿no?, que hacer es ponerte jabón, porque como son porosas, sí, absorben todo. De hecho, ¿cuántas veces hay clientas que nos traen anillos o nos traen collares o pendientes de perla, lo hueles y de broma le dice, mire, todavía huele a Chanel 5. Dice, ¡ay, huele a colonia! Y dice, sí, todavía huele a colonia. Dice, pero no utilizo Chanel 5. Dice, señora, que es una broma. Claro. Que, pero huele a colonia. ¡Ay, déjeme! No huelen. Digo, señora, que es una broma. Eso que dice, sí, que le acabo de gastar una broma. Pero sí que es verdad que los maquillajes, los perfumes, las colonias. Yo siempre digo, porque no solo hablamos de agua de piscina y agua de mar, sino cuántas veces se ponen las joyas y lo último que hacen es ponerse la colonia. Y dices, no, porque eso va a producir una capa. Una de las propiedades de los brillantes es adherencia a la grasa. Si tú le echas con un spray, imaginémonos un dormilón de brillante, que es un solo brillante en la oreja. Si tú te echas colonia con un spray, automáticamente le acabas de echar como un velo que se va a quedar ahí y que va a hacer que tu brillante no brille. ¿Cuántas veces nos lo traen en otoño? Te dicen, mira que no brillan. Total, que nos los traen, los limpiamos y te dicen, ¿qué has hecho? Y dices, limpiarlo, claro, meterlo en el líquido para limpiar los
brillantes. Estaba pensando que a lo mejor algo tan sencillo como llevar un collar, la propia grasa de la piel, del
por
cuerpo,
supuesto,
también puede provocar algún tipo de, bueno, pues, de suciedad que se va incorporando, claro, al collarcito y que también requiere un mantenimiento, ¿no? Como es normal, ¿no?
Igual que el maquillaje, normalmente una señora se maquilla la cara, se maquilla un poco el cuello, claro, y la perla acaba siempre cogiendo maquillaje. ¿Cuántas veces nos las traen y la parte más abajo del pecho tienen un color
y las
la
del
parte,
cuello
y las del cuello y nuca tienen otro color totalmente distinto? Pero la gran ventaja es que lo traigan a su joyero de confianza. Si podemos hacer la prevención mucho mejor que lo que es después ir apagando fuego, pero que sepan que la buena noticia es que todo tiene arreglo, todo absolutamente, y se puede volver a dejar como estaba antaño.
Eso es como los relojes estos carísimos o de cierto precio que son de poner de buceador, que son sumergibles, lo que tú quieras, pero ¿qué necesidad tienes de bucear con él?
Correcto.
Habiendo otros diferentes más baratitos que me hacen mejor papel,
claro,
¿no?
Y si no, aquel que viene y te dice, oye, con esto puede bucear, dice, hasta 300 metros. Y te dice, ¿300 metros? ¿Eso cuánto es? Y dices, para que se haga usted una idea, imaginémonos que un edificio de 11 pisos tiene 35 metros. Digo, ¿va a bajar usted 11 edificios? No.
Por
lo mismo, es decir, en vez de uno de 300 metros, cómprese uno de 100 que le sirve para ducharse, para bañarse y ya está. Pero no, yo es que quiero el de buceador, que encima normalmente los de buceadores, cuanta más profundidad tienen, más herméticos son y lógicamente más coste y más precio tienen.
Claro, efectivamente. Cuando lo importante es que den bien la hora y que sean bonitos a la vista y ya está.
Correcto.
No hace falta tanta historia.
Así es.
Bueno, pues siempre nos encanta que nos cuentes estos detalles de cómo, bueno, conocer mejor nuestras joyas, cómo cuidarlas mejor y dónde podemos acudir cuando tengamos necesidad. ¿Lo recordamos? Claro que sí. Calle Colón número 41. Ahí está Argimiro Aguilar con su tienda Argimiro Joyero. Argimiro, gracias.
A vosotros siempre.